Espacio CEDMA, patrocinado por ESIC.
Arrancamos un nuevo programa de Espacio CEDMA patrocinado por ESIC Business and Marketing School. Hoy ponemos el foco en un reto crucial para la competitividad de nuestras pequeñas empresas y trabajadores autónomos, la transformación digital. Vivimos en un contexto donde la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Pero ¿qué significa realmente digitalizarse cuando hablamos de una pyme o un autónomo? ¿Qué barreras se encuentran en el camino y cómo podemos superarlas? ¿Es posible iniciar este proceso sin una gran inversión? Y sobre todo, ¿qué papel juega la formación para no quedarse atrás? Para ayudarnos a responder todas estas y otras muchas preguntas, contamos hoy por un lado con Óscar Alemán, director comercial en DAS Soluciones Tecnológicas, y también con Julio Jiménez Pereira, profesor del programa de transformación digital de ESIC. Bienvenidos.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hola Inma, lo mismo, buenos días, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Es un placer estar aquí, además también acompañados por Julio Jiménez.
Bueno, ¿qué se entiende actualmente por transformación digital en el contexto de las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos? Si te parece, Julio, empezamos por ti.
Vale, cojo el testigo. Pues, fíjate, yo creo que los conceptos en ocasiones nos hacen pensar que es algo mucho más complicado. Al final, una transformación va mucho de cambio. Y a mí me gusta decir, sobre todo en el aula, que la transformación digital es un proyecto de gestión del cambio en la organización. Puede ser en un autónomo, que se lo hemos decidido de broma tú mismo con tu mecanismo, o en una organización, al margen del número de personas, en las que se tienen que definir una serie de elementos de cambio y sobre todo argumentados de cara al negocio. Pero al final, si queremos concluir, transformación digital es utilizar la tecnología para cambiar la organización.
¿Qué motivos pueden llevar a una pyme o microempresa a iniciar ese proceso de digitalización?
Bueno, pues si hablamos de pymes o microempresas, ahora mismo hay un motivo fundamental, un motivo de peso, y es que la entrada en vigor el año que viene de la nueva ley antifraude establece la obligatoriedad de emitir facturas en formato electrónico y de trabajar con sistemas informáticos cuyo software esté homologado para ella. Por tanto, ya no será posible facturar de otro modo. Esto está obligando a profesionales y a empresas que todavía facturan, por ejemplo, con herramientas tipo Word, Excel o incluso en papel, que todavía quedan, a iniciar este proceso de digitalización, no tanto por convicción, sino más por obligación. Pero esto sería el principal motivo ahora mismo.
Bueno, ¿cómo influye el entorno económico y también social, ¿no?, en la necesidad de digitalizarse?
Pues influye. Es decir, influye sobre todo porque cuando hablamos de o pensamos en procesos de transformación digital, lo primero que nos llega a la mente es inversión, dinero. Oye, esto nos va a costar dinero, no tenemos, el día a día nos come, la velocidad de el hacer todos los días en el negocio no puede parar, ¿no? Y eso genera pues bloqueos en las organizaciones. Y es importante que aterricemos en las organizaciones, tanto en el ámbito de los autónomos como en las pymes, que no requiere siempre de una inversión, ¿vale? Hay programas de ayuda, hay subvenciones, tipo kit digital, kit consulting. El kit digital, en este momento, para lo que son los autónomos y pequeñas empresas, hasta 3 trabajadores, está todavía activo. Si no lo renuevan, será hasta el final de mes. Ojalá lo renueven, ¿no?
Hasta final de octubre.
De octubre, perfecto. Y hay muchas ayudas de este estilo que pasan desapercibidas en las organizaciones. Entonces, lo primero es decir, oye, ¿cómo puedo empezar con este plan? ¿Qué tipo de ayudas o subvenciones puedo tener para poder iniciar un poco el recorrido, ¿vale? Pero ya digo, lo primero que disuade quizá de este tipo de transformaciones es el pensar que nos va a costar mucho dinero.
Bueno, transformación digital y ayudas, ¿no? Hacías mención a ese kit digital, que la gente también puede acogerse a esas ayudas, y de hecho, dentro de ese marco, ¿no?, de la formación, se ha planteado también un programa formativo a partir del 18 de septiembre, totalmente gratuito, impulsado también por CEDMA y por ESIC.
Sí, rotundamente sí. Es decir, yo, ¿qué puedo decir yo siendo profesor del programa desde hace más de un año y medio? Es un programa que pone en valor lo que las organizaciones necesitan o el camino que necesitan recorrer para poder ser más competitivas y poder estar presentes, como bien dice Óscar, en todas las necesidades nuevas que surge a nivel del marco regulatorio. Añadiría también, adicionalmente a lo que es la factura o este verifactu, o esa obligación de presentar facturas, vamos a decir, casi online a la administración, que bueno, va a ser algo complejo de implantar, también lo que es el registro horario, el registro de fichaje. Uh-huh. Esto de fichar en una hojita ya no se puede, y en ciertos sectores pues es un auténtico dolor de cabeza. La hostelería, la construcción, empresas con fábrica o elemento productivo, es decir, no es sencillo implantar este tipo de sistemas y atender a todo lo que son los mapas de turnos que tienen en la organización. Y en este caso, pues este tipo de programas, que además en este caso también son gratuitos por estar subvencionados por fondos europeos en Next Generation, permiten que los alumnos y las alumnas se lleven pues una visión general y transversal de todo lo que deberían acometer en este proceso de transformación.
Unos programas en el que además se trabaja con el propio plan de transformación digital.
Sí, sí, sí. Dentro de lo que es el programa hay 5 módulos, digamos, temáticos en contenido, y luego hay 10 horas o hasta 10 horas, dependiendo de la necesidad del alumnado, para hacer tutorías personalizadas. Normalmente se suelen asignar las horas de tutoría relacionadas con los bloques formativos, pero hay veces que trabajamos diferentes bloques formativos en tutoría y lo que tienen son 10 horas, también gratuitas, para poder diseñar su plan e irse con lo que nosotros llamamos tu plan de acción, ¿no? Pueden ser 5 iniciativas, 3 o 22, las que consideren. Incluso establecemos plazos, ¿no? Un corto plazo y un medio plazo. El largo, yo creo que ya en las organizaciones el largo plazo ya no existe, pero sí se llevan su propio plan y aterrizan todas las ideas del programa dentro de su realidad organizativa.
Bueno, ya hemos abierto esa mente, ya disponemos de la ayuda de, por ejemplo, del kit digital que comentabais. ¿Qué barreras, ¿no?, suelen identificarse en las pequeñas empresas a la hora de adoptar herramientas digitales?
Bueno, en nuestra opinión y por nuestra experiencia, la principal barrera es la falta de tiempo. Hablamos de autónomos, de micropymes, donde un empleado de una micropyme o un autónomo generalmente divide en su tiempo entre lo que es realmente su trabajo, su profesión y una serie de tareas administrativas y de gestión que no les aportan negocio, pero sí le restan tiempo y recursos. Y luego está también el que en algunos casos siguen sin ver todavía la necesidad o el miedo al cambio. Si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Yo siempre les respondo lo mismo, cambiar a mejor es fácil y sin duda la tecnología les facilita mucho las cosas. Les va a ahorrar tiempo y les va a permitir ser más productivos. Si me permites, respecto al nuevo curso, a la formación que estamos presentando para empresa como nosotros que vende tecnología, es un lujo que los profesionales y las empresas de la Marina Alta tengan la posibilidad sin coste de realizar un curso de este tipo y desde luego, en mi opinión, deberían aprovecharlo.
Bueno, ¿cuál es el perfil de empresa, ¿no?, o profesional que podría estar interesado en un programa de transformación digital?
Desde el punto de vista teórico podríamos decir todos. Lo que ocurre es que es cierto que este tipo de programa está dirigido a empresas desde 1 a 249 empleados o trabajadores. Pero la transformación digital no va por tamaño de empresa. Va de qué queremos hacer para ser más competitivos, para ganar más clientes, para ganar más dinero, para perdurar mucho más y que sobre todo los ingresos recurrentes, que es lo que normalmente mantiene a la organización, pues tengamos más facilidad de encontrar ese tipo de producto o servicio que nos haga, pues bueno, sobre todo persistir en la organización.
Beneficios.
Bueno, los beneficios que les aporta a las empresas la digitalización son muchos. Desde luego cambia por completo, les mejora la rapidez, les mejora la rapidez de las gestiones, en las respuestas, en la seguridad, les mejora la imagen en clientes y proveedores. Problemas que antes se tardaban en resolver 2 horas o incluso varios días, unas horas o incluso varios días, con un negocio digitalizado se pueden resolver en unos minutos. Y un negocio también, perdón, un beneficio también muy importante es la seguridad. Un negocio digitalizado, una empresa digitalizada, aporta mucha más seguridad tanto a la propia empresa como a sus clientes.
¿Qué diferencia puede haber entre una formación más técnica, ¿no?, y una formación estratégica en la digitalización?
Van de la mano. Fíjate, hay veces que yo creo que disgregamos los conceptos, y si nuestras iniciativas en el plan de negocio o en la estrategia de la organización no incluimos la parte digital, estaremos haciendo un proyecto o empezando un proyecto de transformación o de gestión del cambio, vamos a llamarlo técnico, sin tener relación con el negocio o con el cliente o con el producto o con el servicio. Y al final esto va de ver en 360 grados la organización. Cuando presentamos el plan, intentamos profundizar en que no solo es una parte digital de lo que se denomina hoy en día el mundo online, porque hay una parte de muchas organizaciones que, vamos a decir, es tradicional. Entonces hay que ser capaces de buscar esos elementos sinérgicos entre el modelo tradicional de la empresa, el cómo tecnificamos la empresa con herramientas digitales y con un marco online digital y nuestra presencia en huella digital, sobre todo para que seamos más competitivos.
¿Qué herramientas digitales, ¿no?, suelen ser las más útiles para este tipo de negocios?
Bueno, cuando hablamos a nivel autónomo, a nivel pequeña empresa, hay que partir dependiendo del nivel de digitalización del cliente. Este tipo de empresas en algunos casos está muy cercano al cero, incluso es cero. Entonces el primer escalón, la primera herramienta que deberían implementar es un SGA, un software de gestión administrativa. Debido al tamaño de estos clientes, tienen que ser sistemas completos, pero también sencillos, seguros, económicos y que les faciliten su trabajo administrativo. Ahora mismo también es muy importante, como hemos comentado antes, que cumplan con la nueva normativa que entrará en vigor el año que viene, y además deben garantizarles el crecimiento, que si su negocio crece, el software o la herramienta pueda crecer con ellos.
¿Qué papel juegan, ¿no?, las personas dentro de las organizaciones a la hora de implementar estos cambios digitales?
Pues fíjate, si te tengo que responder a esto, me vas a tocar la fibra sensible. Sobre todo porque sin personas no hay negocio. Y si no hay negocio, no hablemos de transformación digital. A mí en el aula me gusta exponerle a los alumnos que un proyecto de transformación digital o un proyecto de gestión del cambio va de 5 componentes. Y en plan de broma o como acrónimo, les digo que esto no es un PowerPoint, ¿vale? Las siglas de un PowerPoint es PPT. Y el PPT es la primera P de personas, cliente interno, cliente externo, ¿vale? Siempre estamos con quizá la idea del cliente externo, que es el que nos compra productos, servicios para poder mantener la organización, y en ocasiones no miramos al cliente interno, ¿no?, que son nuestros equipos y los que añaden valor. Hay una ley de gestión que dice que como tratemos a nuestros equipos, ellos van a tratar a nuestros clientes, y eso es fundamental. Entender que al margen del tamaño de la empresa tenemos que tener una orientación clara al cliente. Luego la otra P es de procesos y proyectos, y la T es de tecnología, es decir, cómo la tecnología nos ayuda a articular todas nuestras necesidades. Y el no PowerPoint, el NO, es de negocio y organización. Hemos de tener presentes estos cinco elementos. Si no, difícilmente vamos a poder conseguirlo. Entonces, las personas, sin personas no hay posibilidad de hacer esto.
¿Cómo puede una empresa medir que está avanzando en este tema, ¿no?, en la digitalización?
Bueno, lo estándar es incorporar indicadores o los denominados KPIs o OKRs, que no dejan de ser palabras que en ciertas organizaciones están un poco alejadas, ¿no?, de la realidad. Al final hablamos más de beneficio, de margen, de volumen de ventas, ¿vale? Pero da igual cómo lo llamemos. Al final es ver que realmente ¿estamos ganando algo más de dinero o estamos incorporando mayor satisfacción a los clientes, mayor experiencia en nuestros productos o servicios y adaptando productos o servicios que cada vez sean más demandados? Podemos luego incorporar un elemento cuantitativo, claro que sí, pero en ocasiones muchas veces solo la percepción del cliente y la pregunta al cliente interno y externo, porque muchas veces nuestro cliente interno es el que nos va a poder proporcionar mayor iniciativas de cambio, porque son los que conocen muy bien el negocio, conforme la parte directiva también.
¿Cuáles son los errores más comunes que a los que se enfrenta una empresa en esa primera fase de digitalización?
Desde mi punto de vista, y Óscar ahora también nos da su opinión, yo creo que es intentar comerte el elefante en un único bocado. Es querer hacerlo todo con una ambición extrema y no fasear este tipo de proyectos.
Sí, suele ser habitual que quieran empezar haciéndolo todo. Y es imposible, hay que centrarse en el problema principal, solucionarlo, digitalizarlo y a partir de ahí seguir creciendo.
Sobre todo estudiar, ¿no?, lo que realmente necesita esa empresa y ya a partir de ahí evaluar lo que se necesita.
Efectivamente.
Bien, ¿existen diferencias en el enfoque de transformación digital según el sector de actividad?
Te diría que existen, pero si fuésemos a un plano cuantitativo, realmente no. Lo que ocurre es que las necesidades sí son diferentes. Es decir, esa necesidad urgente de un entorno productivo es diferente al de un entorno de servicios, por ejemplo. Es decir, si nosotros ofrecemos servicios y estamos muy, muy orientados a esa experiencia o satisfacción del cliente, pues en ocasiones nuestro servicio tiene un recorrido limitado de mejora. Sin embargo, sí que podemos intentar incorporar mayor valor añadido al servicio que ofrecemos por medio de otro tipo de componentes que allá no estamos haciendo, pues con una herramienta, que el cliente pueda personalizar un calendario, que no tenga que estar esperando a llamar a un call center y que sea el call center el que le llame a él. Es decir, ese tipo de estrategias poco a poco se van incorporando para que el cliente, digamos, lo molestemos lo menos posible. Mientras que en un entorno de producción lo que quieres es intentar producir más en el mismo tiempo con el menor desperdicio de material y mayor eficiencia en la línea, y eso implica mayor complejidad en ese proceso que vamos a transformar, ¿vale? Pero no porque la necesidad sea diferente, sino porque realmente, dependiendo del tipo de sector, pues las urgencias están en otros focos.
Bueno, Óscar, antes hablabas que uno de los beneficios, ¿no?, de digitalizarse era la mejora de clientes y proveedores. ¿Cómo influye la digitalización en esta relación entre clientes y proveedores?
Te lo comentaba antes, para empezar, en imagen, también en rapidez, en fluidez, en seguridad, influye absolutamente. Hoy en día, por ejemplo, con la entrada en vigor de la nueva ley antifraude, los clientes en sus facturas van a tener un código QR donde van a poder verificar que esa factura no está modificada. Aporta una seguridad y unas garantías mucho mayores, influye enormemente, desde luego.
¿Qué importancia tiene esa formación continua, ¿no?, en el proceso de la adaptación digital?
Pues lo resumiría en una frase: sin formación no hay transformación. Es decir, estamos acostumbrados, quizá un poco por la cultura, ¿no?, organizativa, que las cosas se pueden ir haciendo en paralelo a la realidad de la organización, y desgraciadamente debe ser así, porque no tenemos la opción de parar las máquinas de la organización, emprender el proceso de transformación digital o de gestión del cambio, y luego ya dentro de 2 meses ya empezamos a facturar otra vez, ¿no? Lo tenemos que hacer solidariamente al día a día, ¿no? Pero es cierto que el marco formativo determina las empresas que son capaces de incorporar esas mejoras en menor tiempo y con mayor solvencia que las que realmente improvisan, el que, bueno, vamos a dar una formación, la paralizamos, realmente no estamos convencidos. Al final no repercute el conocimiento que adquieres o los tipos de cambio que debes hacer en el día a día. Se desestiman realmente, no pasan a la acción.
Bueno, para ir finalizando, sí que me gustaría que lanzarais un mensaje, ¿no?, a esas personas que aún no han dado el paso hacia la digitalización de su negocio.
Bueno, sí. Primero, yo les diría que lo hagan cuanto antes, por obligación, porque 2026 está a la vuelta de la esquina, pero que por supuesto también lo hagan por convicción. Van a mejorar su productividad, serán empresas más ágiles, su documentación estará más segura y sus clientes se lo agradecerán. Además, si, como hemos comentado antes, si son autónomos o empresas de hasta 3 empleados y no han solicitado el kit digital, es el momento de hacerlo. Como decía Julio, el plazo finaliza en octubre de este año y nosotros en DAS Soluciones Tecnológicas somos agentes digitalizadores y podemos ayudarles en todo el proceso.
Julio.
Yo, por último, añadiría que no hay motivos para no hacerlo. Es decir, no es necesario plantearte una inversión inicial elevada. Con las ayudas se pueden iniciar el recorrido de esa transformación digital dentro de lo que sea más importante para el negocio. Hay que empezar, porque si no lo que ocurre es que la competencia nos va a pasar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, y al final lo que necesitamos en el negocio es seguir siendo competitivos, que nuestros equipos cada vez hagan las cosas mejor y que también tengan, bueno, pues otros aspectos que están ya muy demandados en el ámbito laboral, que son pues cierta flexibilidad, cierta conciliación, y ese tipo de añadidos no los vamos a poder dar si no nos preparamos técnicamente para que la empresa no se vea repercutida en un defecto de ganancias en el negocio.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.